estaba mientras escapamos de dos ejércitos rivales que están luchando entre sí y tratando de capturarnos porque somos aparentemente la fusión de criaturas de otro mundo que están luchando para romper el sistema. Todo encasillado en una historia de amistad, supervivencia y muchos tropes RPGs.
Otro día normal en mi vida.
No, es típico para un adolescente de 14 años como nosotros, salvar el mundo, enamorarse, etc.
Como nosotros. Ajá. Ayer me di cuenta que mi cuenta de Twitch tiene 14 años.
Güey. Ajá. Ya podría tener su propio anime.
Sí. Está a punto de dejar, ¿cómo se llama? Una gran aventura que lo hace la mejor cuenta de Twitch del mundo. Me va a llegar un correo como por algún motivo su cuenta es muy poderosa. No es como popular, nada más como poderosa, digamos.
Y hemos enviado 5 asesinos a eliminarla.
Sí. Usted no tiene que hacer nada, digamos, es la cuenta, pero, you know, tal vez quiera cambiar el password.
Como siempre, soy su confitrión Henry y me acompaña mi confitrión a Mima.
Hello.
Y bueno, voy a hablar yo primero porque me dieron que le gane.
No. Sí. Yo digo que tiramos un dado.
Bueno, tira a ver. Uy, natural 20, ¿no?
Uy, natural el que pierde. No sé si el más alto gana o el más bajo gana. Sí, digamos, tienes juegos de que hablar, ¿no? Makes sense.
Bueno, sí.
Me gustaría hacer como el disclaimer, digamos. Ya saben, nuestros cientos de miles de fans que nos siguen, que se preguntan, ¿dónde ha estado Juegos de Manos? Like, what's up? Siento que mis martes no es lo mismo. De ahora en adelante vamos a grabar más o menos, bueno, como del episodio anterior en adelante. Estamos grabando cuando hay algo de qué hablar, ¿no?
Sí, siento que ha sido como cambiando el ritmo a eso y Daisy. A veces uno no juega cosas y no hay mucho que comentar.
Yo no juego muchos juegos y entonces terminaba jugando juegos solo para podcast. Y era como, digo, voy a hablar de esto porque fue lo que jugué esta semana, pero no porque sea bueno, ¿entiendes? Porque lo quiera recalcar.
Sí, yo igual desde que salió el juego el que voy a hablar, pues era Blade 3, ¿verdad? Bueno, Xenoblade Chronicles 3. Eso fue lo único que he jugado en 2 meses, digamos. Entonces, es eso, que es como quiero como ya avanzar bastante, antes de ya sentarme a hablar del juego, etcétera. Entonces, 2 meses después fue cuando terminé de hablar y después life happens. Entonces, ha sido complicado grabar, que también.
Eso me suena como que Xenoblade es de esos juegos que es como, no, pero a las 15 horas se pone bueno, ¿entiendes? Como, like, you have to stick to it.
Vieras que... Sí y no.
Oh, no. Digamos, oh, no.
Porque sí, o sea, desde el primer Xenoblade, digamos, es me acuerdo que es un juego que yo duré como 150 horas en terminarlo. O sea, era fucking largo, digamos que para ese momento yo no estaba acostumbrado a jugar RPGs tan largos. O sea, como los Final Fantasy, digamos, en su gran mayoría son juegos de 40, 60 horas, digamos que es...
¿Terminar la historia o terminar 100% juego?
No, la historia.
100%. ¡Wow!
Entonces, okay. Digamos, yo cuando jugué a Xenoblade, bueno, el de Wii, ¿verdad? El primero. Fue así como, ok, ya esto es demasiado largo. Y me acuerdo que he hecho yo a un punto donde yo sí estaba así como, ya, mae, ocupo que esto se acabe, es too much. Como, es bueno, pero como que uno es como, sí, mae, o sea, ¿pero qué? Entonces ya el segundo me pasó parecido. También creo que duré como una ciudad 150. A los dos primeros y no me dio por sacarles todo, la verdad. A este tercero sí me enganchó horrible y eso sí le saqué todo. Entonces duré 200 horas de sacarle todo. Digamos que creo que la historia la puede haber pasado igual como a los 150, tal vez.
Igual es una historia súper larga, digamos.
Sí.
Como inclusive para un anime RPG.
Ajá. Y es que esa es la hora con estos juegos. Digamos, como para responder la pregunta, el juego empieza bien, digamos... Entonces no es como que sea aburrido, digamos, la historia sí es como lo que decía es eso, que es como que es un mundo donde todos están constantemente hay una guerra entre dos facciones, básicamente la gente que vive, bueno, digamos, de cuero en cuero de humanos, porque hay como diferentes razas, o sea, son como creados en tubos de ensayo, digamos, básicamente las personas nacen ya como con una apariencia como de 10 años, digamos, o los crean, no sé cuál sería la palabra. Entonces inmediatamente ellos ya aparecen, como que los mandan ahí al training, al bootcamp, a que entrenen en combate, ¿verdad? Como van, y ellos viven, ellos le dicen 10 periodos, básicamente viven 10 años, entonces digamos como a los... 4 o 5 años de vivir, ya los más tienen una apariencia, quote unquote, adulta, o sea, digamos, de 18 años, y ya ahí los mandan a la guerra, y cuando ya ellos cumplen como 10 años, de hecho, todos los protagonistas, todas las personas tienen como una especie de tatuaje, que eso se va como desvaneciendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, como ellos ya ven que el tatuaje está casi borrado, es como dicen, ya mi tiempo está up, entonces ellos como que regresan a la base, y hay como una ceremonia donde como que tocan una flauta, y como que ya con eso el cuerpo se desvanece y como que regresa a la reina, que es como ellos le dicen, que cada Cada reino tiene una reina que es como la que crea a la gente.
¿Esos son todos humanos o es como los soldados específicamente?
Solo hay soldados en el mundo. O sea, literalmente todo el mundo es un soldado parte de la guerra.
Ah, ok, súper cool. Entonces, para un anime RPG no hay nada de innuendos sexuales ni nada por el estilo, porque la gente no se reproduce, obviamente.
No. De hecho, los humanos ni siquiera saben nada de eso.
Soluciona un montón de problemas inmediatamente.
Entonces, dice, la historia comienza como con un grupo de tres que son de uno de los dos ejércitos, que ahorita ya se me olvidaron los nombres. Los tenía, tenía un post-it cuando estaba streameándolo porque después me olvidaban y ya lo boté, entonces ya se me olvidó olvidar. Keves, creo que sí. Se llaman los madres de negro. Sí, usted como que sigue la historia de tres chavalos, como que los mandan a investigar una vara y vara, como una nave que es desconocida. Entonces, ah, como es una nave desconocida, obviamente del ejército rival, que es la única gente que existe en el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces usted llega y ahí llega como que se tapan unos bots que no son, como que no corresponden a los estilo de bots del ejército contrario, y ya usted se topa ahí como un chavalo que el ma está viejo. Todos los maes como, ma, qué putas con este ma todo arrugado, porque ellos como nadie llega a vivir tanto para ver gente vieja, ¿verdad? Uh-huh. Y en eso llega como un grupo igual del ejército opuesto, y hay como una pelea con los chavalos. Después aparece un bicho ahí todo raro, mata medio mundo, mata como a un aliado de cada uno de los bandos. Entonces, they come together para tratar de botar el bicho, ahí como que no pueden. Entonces, uh-huh, el chavalo este Rocco, como que abre como un huevo, digamos.
¿Rocco se llama el personaje o Rocco porque es
porque,
viejo?
Porque es viejo.
Ah, ok.
Entonces el man como que anda como que abre un tipo de huevo que anda mecánico, y como que el huevo este les da poderes a los protagonistas y se convierten en el Uroboros. Entonces, digamos, como el líder de cada una de las dos facciones, como que hacen una fusión a lo Steven Universe y se convierten en un bicho, como una criatura ahí toda chusa. Y ya como que con eso usted le logra dar como pelea al bicho y el bicho se va. Pero además, si le dice usted como, más, usted se acaba de volver como el enemigo del mundo, antes de que el enemigo jale.
El enemigo del mundo quiere decir...
O sea, como que ahora nosotros, los protagonistas, ya nadie nos quiere, básicamente.
Ah, ok, para se convirtió en el Uroboros.
Ajá. Entonces ya como que después de eso hablan con el chavalo este viejillo y más, y le dice como, sí, más, hay un... O sea, ustedes solo llegan a vivir 10 años, yo tengo 60 años, ma. Hay como un mundo que ustedes no conocen y ustedes no deberían de ser como parte de este ciclo eterno de conflicto, ¿verdad? Entonces ahí empieza como la historia de los madres de que los seis se reúnen en un solo grupo, ¿verdad? Que son tres de Keves, tres de Agnus, que es el equipo en ejército rival. Y es como, vayan a este punto, ¿verdad? Que es donde está como el resto de la gente con la que yo trabajo, por así decirlo. Y ya ellos les van a ayudar a liberar al mundo de la presión, ¿verdad? De la guerra, por así decirlo.
Entonces,
ya
una pregunta sobre el world building. ¿Qué pasa si alguien no toca la flauta?
Igual como que se mueren, nada más que como que...
Menos mágicamente.
Sí. O sea, como que ellos dan a entender que el tocar la flauta es... Porque, de hecho, los dos protagonistas de los Keves, que es el Noah, que es el que uno controla al principio del juego, digamos. Y el otro es Mio, que es una muchachilla de oreja de gato. Porque, of course, los dos tocan la flauta. Entonces, ellos no... De hecho, como es como uno de los... digamos, no sidequests, pero usted dentro del juego se encuentra cadáveres de gente en los mapas. Entonces usted puede tocar la flauta y como que los... Es como decir, como ayudarlos a ascender el espíritu, una cosa así.
Ah, ok. Sí, es una ceremonia. Sí, sí, ya entendí. Yo pensé que ellos tocaban la flauta, entonces cuando yo toco la flauta, yo me muero.
Ah, no, no. Sí, es como cuando ya el cuerpo está o ya se murió o ya usted está como dying. Entonces es como, bueno, sí, ya con esto lo liberamos a que su esencia regrese al core del universo, digamos, una cosa así.
Sí, el gas mágico.
Ajá. Entonces sí. Entonces digamos, como que eso pasa en los primeros 15 horas, tal vez. Bueno, tal vez menos, pero es que yo sí hacía mucho de ir a matar a todos los bichillos que me topaba, ¿verdad? Porque el juego es abierto. Entonces, o sea, no es un completamente open world, pero los mapas son muy grandes. Entonces, usted sí le da como esa libertad. Como, yo sé que tú quieres ese punto, y obviamente hay un punto donde yo explore el resto, que solo me va a quedar un lugar donde puedo ir, pero por eso se puede decir, voy a dedicarme 20 horas a explorar este mapa y después sigo la historia, por decirle algo.
Sí.
Y tiene un montón de side quests. De hecho, es como lo que más uno dura el juego y es como muy chido. Es eso, que como que todas las colonias, que es como le dicen ellos a los pueblos, digamos, y todos son de soldados. Entonces, usted, como que siempre cada colonia la gobierna un líder que es de los enemigos del juego. Entonces, siempre hay como un side quest en cada pueblo donde usted les destruye nada. Tienen como una que es como un reloj, que es como lo que... Como que el chiste es que el reloj es como un... Como que el mae determina qué tan bien están peleando ustedes. Entonces, digamos, básicamente así es como funciona el mundo. Es como, mae, si ustedes matan mucha gente enemiga, su reloj se va a ir llenando, entonces su ranking va a ir subiendo, y entre mejor ranking tiene, más comida les vamos a dar, les vamos a dar más supplies. Entonces es como la motivación para que la gente siempre esté peleando, ¿verdad?
Ok, una pregunta. Cuando se dice que cada colonia tiene como su líder del grupo enemigo, pero en el party de usted están las dos naciones, digamos. ¿Es el líder de los aliens esos que llegaron en la...?
No, es como un tercer o cuarto party, básicamente. Que es como...
Ah, ok.
Sí, como que es...
Sí, la guerra tiene más de dos lados, pero...
Ajá.
Pero desde la perspectiva de ellos solo hay dos lados que importan, digamos.
Sí, la gente común solo conoce los dos lados. Entonces se da cuenta que okay. Hay un tercer party que es el como el que está orquestando toda la guerra. Y está el party de los humanos que sí viven más de 10 años, que es la gente que uno está tratando de buscar.
Ah, ok.
Entonces, sí, como que el eso fue como lo muy chido de ese juego, es eso, que tiene muy buen world building y van, pero... Bajado, usted no se da cuenta de casi nada. Si uno no hace side quests, usted la historia no explora un montón de cosas, porque como que entender eso, cómo funcionan bien las ciudades, digamos, y como cada ciudad tiene su historia, digamos, que son puros side quests opcionales, entonces digamos que cada una de las ciudades tiene como eso, que bueno, ya nos salimos del sistema, ¿ahora qué? Entonces digamos, como que hay una gente que la historia básicamente es que los más empiezan a usar agricultura para conseguir comida, porque ya no les van a dar supplies, porque ya no son parte del ejército, ¿verdad? Y otra gente que se dedica a hacer otras cosas, como que hay una aldea que está súper alejada, entonces ya ellos empiezan a hacer como comunicarse con otras villas, como ya para intercambiar conocimiento. Entonces, como que es muy chiva porque cada ciudad tiene como su historia en base a eso. Cada ciudad tiene como un protagonista, un aliado que se puede ir al par, digamos, para pelear y todo eso. Y al mismo tiempo le da como una clase para que los personajes que usted usa aprendan diferentes clases, diferentes habilidades. Y sí, digamos, de ahí es donde empieza el juego como a crecer un montón. Porque este es un juego que son mecánicas encima de mecánicas encima de mecánicas, digamos. Que es súper chiva cuando a uno le gusta eso, pero es. Puede ser overwhelming, bueno, no es overwhelming porque lo hacen muy bien, digamos. Usted empieza como con el combate sencillo, como digo, a las 15 horas que pasa ya de donde se unen los dos grupos, ahí le introducen una mecánica nueva que es esa de las fusiones. Y eso obviamente es importante a lo largo del juego. Como más adelante ya pasa, sigue la historia, pasa algo más y le introducen a usted, bueno, aparte de eso, ahí está otra habilidad en combate que usted le puede ayudar. Y como que ellos van introduciendo las habilidades así, como que le dan suficiente tiempo para que usted se acostumbre a usar ciertas mecánicas antes de introducir la siguiente. O antes de decirle, hey, por cierto, cuando usted libera una ciudad, ahora pasan estas cosas, ahora la gente va a preocuparse por esto. Entonces, como que eso es lo que hace que el juego sea tan largo, que le da suficiente tiempo para que usted aprenda cómo todo funciona antes de introducir algo. De hecho, digamos, el juego son 9 capítulos, no, 8 capítulos eran. Hay una mecánica que se introduce en el capítulo 5, digamos, como a la mitad del juego, cosas así por el estilo. Entonces, eso, que usted siempre como que no es como que yo le digo, se pone bueno hasta el capítulo 5, que usted desbloqueó todas las habilidades. Sino que es como, no, desde el capítulo 1 ya es bueno, pero se va poniendo mejor.
Okay, ¿cómo se llama? Me imagino que cada capítulo tiene una sola colonia o con cuántas personas termina al final.
Son un
Porque el
montón.
party, ¿cuántos? De 6 personas es fijo.
Sí, son 6 personas fijas que usted no puede sacar ninguna de ahí, digamos. Y hay uno que es como el quote unquote héroe, le dicen ellos en el juego, que es uno de los secundarios que usted puede agregar. Y todos los personajes son como controlados por el AI. Y sí, son. Creo que son 13 colonias que al final, como. Bueno, 13 colonias o 13 aliados que se le pueden unir ahí en ese
Ajá,
slot.
sí.
Y digamos, hay como ciertas colonias que usted sí desbloquea por la historia, pero la gran mayoría son opcionales de que si usted quisiera no lo hace, digamos. Obviamente es recomendado porque hay experiencia, niveles, etcétera, pero si quisiera lo deja botado y no hace nada de eso.
Suena cool.
Sí. Siento que lo que más me gustó de ese juego, o sea, la historia es súper buena, digamos, como todo el tema de la guerra es muy chida, digamos, obviamente lo tratan muy bien y también eso de que como decía, de que cuando uno eventualmente llega como a la colonia donde la gente vive una vida quote unquote normal, hay como una escena de hecho donde los más ven un bebé y es como, ma, qué putas. Y es eso, y sí, ma, nunca había visto un bebé y ya como que les explican cómo funciona y la verdad es como, oh. Obviamente no entran así como en detalles en el juego, pero como que explora eso de que dice, ma, qué pasaría si nada de eso es normal para usted, entonces como los más ven chiquitos y es como, ma, ¿por qué ese más tan chiquitillo? Porque aún así ellos ni siquiera nacen como un chiquito chiquito, ya tienen como 10 años, digamos, ya es un cuerpo relativamente grande. Entonces
Sí, porque no
como
tiene tatuajes.
también, sí, digamos eso, ver gente arrugada, pelo blanco, la primera vez para lo más es súper raro y y hay como muchas tramas que se tratan de eso, que incluso la gente, los humanos normales, digamos, y para ellos son como de un agente externo, es como, por más que ustedes sean aliados, ustedes no van a entender lo que es la vida de una persona que vive aquí, ¿verdad? Alejado de todo eso. Y entonces, sí, es como que tiene muchos temas interesantes, los trata muy bien. El juego, digamos, obviamente es una secuela, pero, o sea, tiene como ciertas, como gotitas que hacen referencia a los juegos anteriores, pero en sí la historia principal usted la puede jugar sin haber jugado ninguno de los otros Xenoblades. Como que tiene como esos momentos que es como, ah, eso es una referencia al Xenoblade 2, es una referencia al Xenoblade 1, pero no es necesario para entender la historia, digamos, que lo chido.
Okay, ¿y si se siente que es parte del mismo universo o nada más es como?
Sí, digamos, al final es como que usted sí se va dando cuenta que sí es parte del mismo universo.
Okay.
Entonces es como pretty cool, o sea, como que siento yo que es muy cool para la gente que ya ha jugado los otros juegos, le da esa satisfacción de que es como, ah, sí, me están hablando a mí. Y sí, si uno no los ha jugado, no, es como, no entendí eso, pero no afecta el resto de la historia, digamos.
Sí, pero eso es bueno porque al menos lo más similar que yo he tenido fue jugar Nier, el original, después de jugar Dragon Dragon. Ajá, porque esos juegos son como su propia historia. Después en Nier usted está jugando otra era completamente distinta hasta que empiezan a llegar como, oh, ok, esto pasó antes de que pasara Dragon Dragoon. Aquí es cuando se originan las flores y estas varas, digamos.
Ajá.
Y como esos momentos son como muy, como para un fan, es muy cool, digamos.
Sí, exacto.
Muy satisfactorio descubrir, digamos.
Sí, me pasó eso con Autómata, que yo me acuerdo que había cosillas que yo le había preguntado, o sea, que es como, esto es una referencia, y yo, ah, sí, es que es de personaje, salía en el otro, y yo, ah, ok. Que sí, no afectó mi experiencia de la trama, pero obviamente si hubiera sabido qué era, hubiera sido muchísimo más cool, ¿verdad?
Sí.
Y entonces sí, eso es Xenoblade. Siento que me podría sentar a hablar como un montón más, pero y ya es como entrar ahí como en la historia. Uy, es que en esta escena, en el capítulo 5 aparece, o sea, y es como muy in deep, pero o sea, es súper chida, digamos, y el combate es muy cool y tiene DLC que después le compro, porque o sea, salió un Season Pass. Pero, digamos, como cuando salió el juego, salió el Season Pass, era como, sí, el primer, creo que tiene tres, como que el Season Pass se dividía en tres DLCs, digámoslo así, o cuatro, no me acuerdo. Pero el primero era como ítems y trajes, es como, era como el traje de los protas, pero con color en negro, una cosa así, es como, sí, está súper sin gracia. Después, como que en este segundo, sí metieron una vara que son como challenge, como tipo un barro a la arena, una cosa así, creo que es lo que metieron. Metieron un personaje extra, como un héroe adicional, entonces es otra clase como para aprender uno. Y creo que con los Battle Challenges, como que usted puede ir desbloqueando armas no, como trajes nuevos, que sí, es cosmético, pero está chido. Entonces como que eso sí me llama la atención jugarlo, pero no he querido comprarlo porque me da perecilla. Pero el puro final
¿Incluye historia
del...
adicional o es nada más Battle Challenges como...?
Ajá, eso le quería decir. El cuarto pack, que ya es como el final, creo que sale como hasta en un año, ese sí tiene historia. Entonces, como que también es eso, que tal vez me voy a esperar a que ya saquen el último, que sí es como una historia, porque en Xenoblade 2 hicieron lo mismo y el último paquete del DLC hicieron una historia bastante amplia, o sea, eran 20, 30 horas de contenido adicional, entonces sí vale la pena, pero hasta que esté eso afuera, digamos. Ahorita lo podría comprar solo como por chingue y ver qué las balas nuevas, pero siento que todavía no hay suficiente contenido como para realmente hacer la inversión de $30, ¿verdad?
Y aparte si ha gastado como 200 horas en ese juego, es mejor esperarse, siento yo, como un toque para disfrutarlo
Sí,
más.
ya lo disfruté bastante, o sea, me puedo dar un brexito.
Sí, exacto.
Sí, eso es Xenoblade, digamos, y Xenoblade claramente es el contender de juego del año para mí, así que vamos a ver qué pasa. Ahorita que
Ah, ok.
sale, bueno, ahorita en noviembre creo que es que sale el God of War, que es el que estaba esperando, pero no creo que, o sea, tendría que ser así como DLC, sí, la épica historia de Kratos y su chamaco y... ahí veremos.
Sí, es el problema con las secuelas. A menos como Xenoblade y RPGs en general. Bueno, no en general, pero muchos son como, vamos a usar el mismo nombre para hacer otra era completamente distinta, al cual les ayuda mucho las secuelas, digamos. No sentirse mal de lo mismo.
Sí, es chido, a mí me gustaría. Como, es que las dos funcionan, porque en Pro Final, digamos, usted sabe que usted tiene su core Final Fantasy Experience, pero esto es nuevo, entonces es como muy chido ver cómo cambian las cosas que uno ya sabe en otros usos. Pero obviamente, cuando es una historia ya, una secuela de que usted dice, sí, me quiero ver qué más pasa con estos personajes, y también es cool, ¿verdad? Entonces, depende de cómo lo hagan.
Digo, bueno, yo por mi lado, ¿hace cuánto fue la última vez que grabamos? Como 2 meses.
Sí, yo creo que fue como 2 meses y tal vez un poquito más.
Sí, y en estos 2 meses he jugado como un montón de juegos, porque como que ya me entró más la gana de volver a jugar juegos, digamos.
Okay.
Pero literalmente el único juego al que quiero hablar, o tal vez como los únicos 2 juegos, pero es como un juego y un experimento, no sé. Lo empecé a jugar la semana pasada, me lo gané así como un giveaway en un Discord, fue como, hey, tenga una llave. Y se llama The Case of the Golden Idol,
Okay.
que es un point and click adventure, pero se parece mucho a Obradim, de que usted llega ahí como una escena congelada en el tiempo, digamos.
Ajá.
Entonces, imagínense Monkey Island, pero usted no tiene un personaje. Usted no va como caminando con Guybrush Threepwood de pantalla a pantalla, sino que usted se puede mover entre las pantallas, pero es como un retablo, digamos. Es como, esta es la imagen que usted tiene.
Okay.
Entonces, usted le puede dar clic a las personas y, bueno, si hay personas, usted le puede dar clic a lo que encuentre para darle clic. Y entonces, cuando se le da clic a algo, digamos que hay un cartón de huevos, hay una botella de agua, se le da clic al cartón de huevos y le da clic a la botella de agua, dice, en la botella de agua hay una llave. Entonces, se agregan como verbos a una colección de verbos y a una colección de palabras que tiene abajo.
Ah, okay.
Entonces dice huevos, cartón, llave, botella. Si hay un personaje, entonces sale el nombre ahí como Henry, Mima. Y ese es como el modo de exploración. Y después como un modo de investigación. No me acuerdo cómo se llama, deducción tal vez. Y el juego le dice como, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y entonces usted tiene que decir como, ok, en esta habitación se murió esta persona. O sale como una página con el caso explicado, pero con blancos. Entonces dice como, en esa habitación se murió. Tiene como, blanco, blanco, se murió. Asesinado por blanco, blanco. O tal vez dice como, le pasó. Con Entonces tiene que ir como probando, digamos, como deducción. Me imagino que se pase como brute forcing, pero sería muy difícil, honestamente.
Sí, no, si son un montón de palabras, que eso era lo que pasaba mucho con el Loading, que hay como, usted no puede hacerle brute forcing. Estoy viendo como screenshots, sí, que veo como una que sale como alguien quemado. Entonces, viendo que es como, hay que averiguar quién es la persona que está quemada para hacer el rellenar ahí, quién probablemente fue el que la quemó, etcétera.
Sí, ¿cómo se llama? Entonces, súper interesante, porque bueno, a mí me parece súper interesante. No sé qué tan bueno sea en realidad. Pero como que hace checks todos mis boxes, porque la historia trata sobre como un drama familiar, académico, mystery murder, en el cual un agente al puro principio de la historia, literalmente el primer como puzzle, cada capítulo es un puzzle, ¿ya? No, mentira, cada capítulo son tres puzzles, pero en el primer puzzle trata sobre dos científicos que van a una isla, descubren varias cosas y entonces uno tiene el ídolo de oro, el otro en la... como usted puede investigar los backpacks, las maletas. Entonces uno tiene el ídolo de oro, el otro tiene como joyas y un montón de cosas que usted dice como tenía que ser como el mismo valor. Pero es como la pista de quién mató a quién, digamos. Y sí, digamos, cada nivel es como relativamente fácil, digamos. Nada más la clic a todo lo que pueda dar clic y después rellenar los espacios. En la página de rellenar espacios está como la página principal a la izquierda, que es como cuando usted, imagínense como el papel que usted tiene que entregar a la oficina administrativa, digamos, que es como, ve aquí, resolví el puzzle. Y después hay como otras ventanas que es como pistas. Entonces dicen como, hey, ¿me puedes decir el nombre de todos estos personajes? Sí, hey, ¿me puedes decir como qué es lo que hace este item? O cómo funcionan estos botones. Entonces, eventualmente se llega ahí como niveles como con un culto. Entonces tiene que decir como, ok, la gente que es parte del culto, cuando usan esta máscara son parte de este grupo. Cuando usan esta ropa son este nivel dentro del culto.
Y todo eso se averigua nada más con la imagen y haciendo clic en todo para figure it out.
Sí. Pero la cosa es que ese juego tiene cero paciencia por usted. Oh. Digamos, usted es una buena persona como detectivescamente. o usted va a batear horriblemente. Y las pistas no ayudan. Que es mi problema, pero también es como mi price. Somos las cosas buenas que puedo decir de juegos que las pistas usted no la ayudan del todo. Porque las pistas más que todo están ahí como para recordarle cómo funciona una investigación en general, ¿entiende? Entonces dicen como, recuerde que, por ejemplo, un puzzle con el cual mucha gente tuvo problemas y me di cuenta que otros amigos estaban jugando, entonces les pregunté, digamos, de pura casualidad estaban jugando. Y todos teníamos problemas en el mismo puzzle. Y es uno en el cual hay como un homicidio en una fiesta, en una casa. Y usted puede investigar las habitaciones de la gente que trabaja ahí, como las chaquetas de la gente que vino. Puede leer las notas que la gente intercambió, porque usted puede revisar el inventario de todos los personajes. Entonces usted se da cuenta de que alguien quería sentarse al lado de otra persona, pero que otra persona quería a uno de esos dos muerto. Entonces, ¿cómo le transmiten la información a un asesino para que maten a esa persona sin que el resto de la casa se dé cuenta? Y entonces usted descubre un libro de pistas y descubre como las pistas y las... Entonces el código es, por ejemplo, en no sé cómo se llama esa clase de cifrado, que usted abre una página de un libro y es como cada una de las primeras palabras forman una oración, digamos, como usted lee para abajo, no puede leer horizontal. Y usted descubre eso. Eventualmente descubre otra nota que dice como, hey, vaya, mata a su jefe, digamos, de la persona que lo asesinaron. Entonces usted sabe que hay un artículo que esa persona tiene que va a contener un cifrado, ¿verdad? Entonces usted asume que va a ser como eso de las primeras palabras. Y en otra habitación hay un papel que dice como, agarre la cuarta de cada una. Pero usted jamás, o no sé, siento que tal vez son como muchas cosas que usted está barajando, digamos. Sí. Usted está barajando las notas, usted está barajando los cifrados, usted tiene que acomodar a las personas en una mesa para saber cómo funcionó la fiesta y por qué se murió la persona que no se tenía que morir. Y usted puede investigar las habitaciones y dónde está el veneno actualmente, cómo lo escondieron. Aparentemente nadie pudo hacer la conexión de que la nota que decía agarra la cuarta de cada una quería decir que agarre la cuarta palabra de cada una de sus oraciones. Y sorry spoilers, pero probablemente es una ayuda que se va a ocupar si está escuchando el episodio. Y eso era una parte de todo el puzzle.
Sí, no, igual no es como que le dio el resultado de una, o sea.
Sí, y es eso, digamos, como que la pista está ahí y yo considero eso como un buen puzzle, ¿entiende? Pero es como muy...
Sí, está muy escondido.
Denso para estar como...
Sí.
Ajá. Y de ahí en adelante el juego se pone como imposible. en el siguiente puzzle, usted tiene que averiguar... Ok, voy a evitar hacer spoilers, pero más o menos usted tiene que decir como... ¡Ey! ¿Se acuerda como estos dos enemigos jurados que se iban a matar sin importar lo que pasara? Explíqueme por qué no lo hicieron. Y no es como, ¿what? Como en ninguna parte de esta... Porque usted va y recibe todas las pistas y usted tiene como una idea en general. Bueno, al menos yo como juego es eso, digamos. Es de esa manera. Investigo todas las pistas y después me paso a la página de investigación. Me imagino que usted lee la página de investigación y sabe que lo que están pidiendo usted. Usted puede leer la habitación de una manera distinta. Pero lo que pasa es que usted usted hace como la investigación visual y usted dice como, ok, eso es lo que pasó. Aquí claramente trajeron a alguien, aquí sucedió eso y el resultado es este. Pero después en la página de investigación es como, ok, ¿quiénes son los tres sobrevivientes? Y es como, excuse me, ¿cuáles tres sobrevivientes? Digamos,
no hay ni tres.
Yo sabía
personas.
Que habían dos. Sí. Yo sabía que habían dos y uno de los dos está en otra habitación ahorita, digamos, como. Y entonces, sí, de repente usted tiene un nivel que usted piensa que tiene que decir como, ah, sí, esto es Pepsi y esto es Coca. Y el juego le pregunta como, ¿quién fue el tercer presidente de Costa Rica después de la recesión? Y no es como, ¿cuál recesión?
Sí, suena complicado. Y a mí me como decir en la comparación de ahora, dime, a mí me pasó eso, como ya los últimos cuartos, digamos que uno ve, o sea, llegó un punto donde tuve que buscarlo porque yo no puedo, o sea, yo sé que la información está ahí, pero hay como muchos supuestos que tengo que asumir para llegar al resultado. Y a mí eso es una área que nunca me gustó, por ejemplo, de jugar Sudoku, que el juego exige que usted haga muchos supuestos y si usted sus supuestos están mal, todo se cae, entonces es como un toque frustrante.
Sí, al menos el juego es como muy. Siento que ayuda mucho la manera como se resuelve la página. Porque, por ejemplo, los nombres son de color azul. No sé, digamos, verbos son de color amarillo y los nombres de objetos, no sé cómo se llaman esos ahorita, son de color rojo. Entonces dice como en esta habitación, azul, azul, le pasó amarillo con rojo, rojo. Luego
Ah,
rojo, rojo, amarillo, azul. Y es como, ah, ok,
sí, en eso
vamos a ver
ayuda
qué.
bastante, me imagino.
Sí, y eventualmente dice como en esta página hay dos cosas malas, como hay dos palabras o menos malas. Y entonces se vuelve como un momento que se dice como, ok, vamos a ver que aquí qué tiene sentido. De hecho, hubo una pista en la que me dio un montón de cólera, en la que dije antes del veneno y la cena. Porque yo la había resuelto como lógicamente, como la había deducido. Pero de repente el juego es como, no, eso no se llama el culto oscuro, se llama el oscuro culto. Y es como, sí, tiene sentido, pero like, fuck off. ¿Entiendes?
Sí.
Ajá. Y si lo hubiera leído como en la pista, como venía en orden, entonces sí se llama el oscuro culto, pero en otra parte se definen como somos el culto, eventualmente. Oscuro. Es como, ah, ok. Entonces sí, digamos, no es perfecto, pero sí se siente como muy. Obviamente, como alguien que nunca ha sido detective en la vida, no tengo ni idea que se siente eso, pero me imagino que se siente así, ¿entiende? Que usted tiene que hacer asunciones y eventualmente como comparar sus asunciones.
Your
Sí,
assumptions.
a comparar sus percepciones previas con las de evidencia que se le presenta, que en este caso sería la página con espacios en blancos, que le dicen como, no, pero hay tres personas vivas. Entonces tiene que decir, oh, ok, basado en lo que yo sabía antes, ni idea, o este es el resultado, digamos, preferiblemente la segunda. Sí, me gusta un montón porque es súper difícil, pero también difícil de recomendar porque es súper difícil.
Sí,
Sí,
igual suena muy cool
literalmente.
porque como siento que es como que no hay muchos juegos así, que como que lo obligan a uno a explorar las cosas de esa forma.
Sí. Sí, y siento que muchos juegos, sabes, este juego se siente más como leer un libro que como jugar un juego, porque por lo general los juegos tienen como esa mentalidad de que es como, no, pero yo quiero que usted gane, ¿entiende? Yo quiero que usted complete este pozo. Mientras que en este juego es como, hey, esto es lo que pasó, ¿puede decirme qué es lo que pasó? Y uno es como, I
¿Ha estado poniendo atención a la trama? Sí.
don't know. A veces cuando leo un libro de misterio, el libro eventualmente se le dice como, esto es lo que pasó. Y usted tiene como esa frustración de que es como yo no me di cuenta en qué momento se sembraron esas pistas y ahora de repente siento que usted me está saliendo como con una bala hecha de agua. Pero después usted lo vuelve a leer y es como, ah, ok, sí entendí. Mientras que este juego es como, oye, usted tiene comprensión de lectura o no hay siguiente página. Like, eat shit. Sí, y también está eso de que yo por general sería como, no, pero siento que por accesibilidad y a este juego no le importa accesibilidad. Like, you get it or you don't.
Daisy.
Ajá. Sí, digamos. También es que me lo gané, entonces no sé cuánto cuesta.
Ajá.
No sé si tal vez sería como, ah, no, pero ¿para qué $15 en eso? Y la frustración que estoy sintiendo es frustrante, bla, bla, bla. Obviamente es frustrante la frustración,
Sí.
pero lo estoy disfrutando un montón como saber de. Dino, yo sé que todas las pistas están ahí y eventualmente va a llegar a eso.
Se dice que son $17, 7.800 colones.
Sí, siento que vale la pena.
Está bastante vacilón. Se ve
Y
chistoso
después,
también.
nada más para mencionar rápidamente otro juego que se me olvidó. Se llama Artholomew Video Stream Challenge. Y le voy a pasar el link porque me imagino que no lo va a encontrar.
Okay.
Y el chiste es que usted abre OBS, usted pone una cámara apuntando como a una Canva y la gente en el chat puede venir y le dice como, hey, dibuje, usted le puede poner la duración y se le puede poner como, no sé, términos y si no hay como personas en su chat, se puede usar bots. También puede ser como en Discord en lugar de Twitch si ustedes no streamean, pero tienen como amigos en Discord. Y la gente puede poner como, dibuje un perrito en estas coordenadas. Entonces la cámara, estamos en OBS y a través del programa de este Artholomew Video Stream Challenge, tiene como un overlay de las coordenadas y aparece como Henry pidió que dibujara un perrito en esas coordenadas, entonces va a dibujar un perrito. Y es cool, digamos, porque en teoría suena como relajante, ¿entiendes? Está como haciendo una pintura, pero la gente le dice como dibuje un árbol feliz aquí, dibuje una casa aquí. Pero obviamente la gente en Twitch o la gente en Discord es como dibuje una memoria RAM pegada con mantequilla de maní. Entonces, ok, tengo mantequilla de maní, tengo una memoria RAM, let's try it, digamos. Y es como muy caótico de una manera muy, muy divertida. Y sí, es más como una experiencia, por eso antes dije que no sé si quiero hablar como de este juego, pero Pero es súper vacilón. De hecho, inclusive en el tráiler, las pinturas terminan siendo como... No, también es como un tráiler, es como un ejemplo. Las pinturas terminan siendo como muy sucias, como muy caóticas, pero se siente igual como que está haciendo una pintura, digamos. Pero en la vida real, literalmente, es como, haga un hueco. Y es como, oh, tío, ok, voy a hacer un hueco. Y siento que si la persona que lo está haciendo, it's up to it, puede ser muy divertido, pero si no, va a ser como, hey, no sé, esto hablar.
Sí. Depende de su ángulo, supongo. Sí, las cosas de revelaciones, ¿no? O sea, interactuar con la gente es chida, pero sí, depende mucho de quién es el que esté viendo y dando los prompts, ¿verdad?
Sí, y usted sabe, yo llevo como hace rato intentando hacer como un juego de Twitch, pero mi preocupación siempre es esa, digamos, de que a fin de cuentas quiero una persona que tenga 100 chatters y una persona que tenga una sola amiga en el chat, tengan como la misma experiencia, digamos, que sea ayer, sí, para los dos. Y ese juego siento que es tan simple... Que inclusive desde el principio el desarrollador decidió como, no, va a ser un bot. Y entonces el bot cada tiempo, usamos como cada intervalo de tiempo que usted le diga, le va a decir como, haga una casa o haga una palabra random en unas coordenadas random. Y por general eso funciona, digamos, inclusive se podría como jugar sola si usted quiere como vacilar. Pero siento que es de esas varas que...
Sí, con una gente de las... va a florecer un montón más.
Sí, pero es como, por ejemplo, ahora está jugando Warhammer Darktide, que es como un Left 4 Dead. Y es como, sí, cuando se juega con amigos es más divertido. Pero para mí siempre ha sido como un negativo, ¿entiendes? Como para mi juego debería ser divertido con amigos o con extraños.
Sí.
Cof, cof, Apex. Mientras que este juego es como, Dino, estamos, si usted lo que quiere es como pintar y que alguien le dé como ayudas, porque a veces te ocupa nada, es como que alguien le diga qué hacer, ¿entiendes? Estará súper divertida. Pero si lo quieres jugar con amigos, estará súper divertida, digamos.
Está chido. Tengo que sentarme a analizar lo más vacilón para ver cómo es.
Sí, y también es como súper indie. Entonces, a lo mucho he visto como 3 canales haciéndolo en Twitch. Yo no lo hago en Twitch porque yo no soy webcam, pero sí.
Ok, está cool. Ya que estamos hablando de tener ayuda de los, sí, el de los espectadores, voy a hablar de Vampire Survivors, que... Pues, funny story, no sabía que ese juego existía del todo. Fue que lo vi creo que fue Nivelion en Twitter, ¿verdad? Que es este de los chavales que usualmente postean noticias. Que pusieron así como que el Vampire Survivors estaba como en Early Access en $2 y ya va a salir la versión final y van a subir a $5. Como, cómprenlo ahora para aprovechar el descuento. Y yo como, no sé qué es eso. Y de repente como que vi como varios tweets como haciéndole bulla al juego. Y yo como, voy a comprarlo. Por eso son $2. Así, sin saber absolutamente nada del juego y ya hace poco ya un día esto lo streameé por primera vez. Ni siquiera lo había jugado como mayón, ¿no? Puse el stream y yo, vamos a ver qué carajos. Y me encantó porque es como un... Se siente como un idle game, digamos. Usted controla... Es como un... Yo siento que es como un rip-off de Castlevania porque todo el setting es Castlevania, básicamente. Es un... Como que usted controla a un cazador de vampiros, por así decirlo. De hecho, tiene como varios personajes. Usted empieza el primero lo que andas con un látigo, ¿verdad? Obviamente no es apellido Belmont, pero ahí... you know it is. Y los sprites son muy similares. Entonces usted está como en un mapa súper abierto, así, creo que es infinito, no me parece haber llegado nunca a ningún borde. Y usted nada más controla el movimiento del personaje, así. Bueno, yo estoy jugando con control, voy a asumir que también tiene soporte para teclado, ¿verdad? Entonces usted nada más, digo, en el análogo mueve su personaje, los demás botones no se usan en absolutamente nada y su personaje empieza como, por ejemplo, este que tiene un látigo, el ma tiene un látigo, entonces cada 2 segundos el ma tira un latigazo hacia el frente donde está bien. Entonces hay un montón de enemigos que se van a ir acercando hacia donde usted, entonces le así los matando, usted va consiguiendo experiencia cada vez que mate. Bueno, los enemigos dropean como unas gemas, donde usted lleva las gemas, eso le da experiencia. Y ya donde usted sube nivel, le van a salir 3 opciones, que eso es como más roguelike del juego. Entonces usted como tiene, puede ser como un upgrade, un arma que usted ya tiene. Entonces, por ejemplo, el látigo pasaría a no solo pegar hacia el frente, sino que pegar al frente y atrás. O le pueden dar otras armas, que igual las armas son de para gente que va a Castlevania. Hay como un hacha que igual se tira hacia arriba y después cae. Hay como una cruz que es un boomerang, ¿verdad? Y hay Santa Water en lugar de Holy Water.
De Santa Claus.
Que igual son, sí, como que cada cierto tiempo tira una botella y crea un damage en área, un daño en área por cierto tiempo. Igual hay como upgrades pasivos, como que aumenta el daño de todas sus armas, reduce el cooldown de las armas, etcétera, ¿verdad? Entonces básicamente usted lo que hace es sobrevivir nada más, ahí como cada que sube nivel va haciendo un upgrades. Hay ciertos enemigos más fuertes que le van a dar, pues si usted los logra derrotar, dejan como un cofre, que el cofre le va a dar como un upgrade a alguna de sus armas y le va a dar oro, que el oro sí se mantiene. Entonces una vez que usted eventualmente se muere, porque obviamente por ser este tipo de juegos usted siempre se va a morir en algún punto. ese oro usted lo puede usar en upgrades permanentes. Entonces, igual, esos upgrades puede ser como, ok, voy a aumentar como el daño inicial con el que empiezo, entonces ahora tengo un 15% más de daño al principio. Es que eso es el máximo, digamos. Uh-huh. O aumentar el rango de que el mae atrae los ítems, digamos, cuando no tenga que pasarle exactamente por encima. Mejorar la defensa, mejorar su suerte, que eso determina como que ciertos ítems puede que le salgan, cosas por el estilo. Y como con Isaac, y supongo que otros roguelikes también pasa parecido, que usted, digamos, usted logra llegar ciertas armas a cierto nivel, por ejemplo, la daga, usted la llega a nivel 5, es como, ah, bueno, como la llegó a nivel 5, eso desbloquea un ítem nuevo. O tal vez hay ítems que están regados en el mapa, usted los encuentra, entonces ya le empiezan a aparecer como opciones en sus listas de upgrades, por ejemplo. Y that's it. Básicamente es como el chiste es ese, es como, bueno, que es como un idle game, por eso es que usted no tiene que atacar, usted lo que quiere es mejorar, es que su build reduciendo sus cooldowns, tener más ataques automáticos, mejorarlos para que sean más eficientes.
Sam, yo estoy viendo screenshots. ¿Usted se mueve y escoge como en qué dirección ir o nada más escoge, nada más le da clic como cada que le toca comprar algo?
No, usted se mueve, o sea, usted nada más se mueve y escoge hacia dónde quiere caminar. Entonces, usted obviamente puede esquivar como que los enemigos no atacan, nada más caminan hacia usted. Entonces, usted busca los huequitos donde no hay enemigos para esquivarlos, ¿verdad?
Ok.
Eso es como el control que usted tiene, pues usted no determina hacia qué dirección van los ataques, nada más como y su facing direction, ¿verdad? Donde se mueve.
Sí, es un autoclicker, pero no es un autododger, digamos.
Ajá,
hasta ahí llega la parte de idle, ok.
Sí, exacto. Entonces, sí, o sea, sí, no puedes, hagamos como que en dos rondas que sí las he logrado llegar como hasta el final, por así decirlo. Sí llega un punto donde literalmente los bichos no podían alcanzarme, entonces sí lo podía haber dejado idle, pero that's not the point.
That's not the point for you.
Obviamente.
Que te está jugando cookie clicker, digamos.
Sí, sí, sí. Entonces sí me gustó eso, que tiene eso como de los idle games, de que si usted llega un punto donde es como, más, usted nada más ve, como que usted empieza, es como, ¡piu! ¡Piu! ¿Verdad? Y el ataque. Y ya se fija como... Y será más ver el montón de flashing lights y varas rodando por toda la vez, como súper satisfactorio, ¿verdad? Sí. Y el juego así tiene como, obviamente, al principio el juego es como muy cryptic, de que usted tiene que como desbloquear las cosas. Entonces, al principio nada más era así como dice, ahí está el mae y ya, ¿verdad? Ya usted se mete como en una parte que dice como un lockables y ya le dice, ah, bueno, vea, si sobrevive tanto tiempo con este personaje, desbloquea something, ¿verdad? Entonces ya como que usted dice, ah, ok, ya sé que tengo que ir haciendo como estos tipo quests como para ir avanzando, ¿verdad? Ya después te dice, ah, bueno, mae, aparte, no solamente hay un nivel, ya después se desbloquea como un world, sí, como un stage selection. Usted dice, ah, bueno, hay más mundos, hay que ir desbloqueando los otros escenarios también. Okay. Y hay como varias cosillas que cada nivel va como que es eso, que se va abriendo el mundo. Entonces usted se dando cuenta que en realidad hay más sistemas de los que usted creía en un principio. Entonces lo hace bastante interesante. Obviamente todavía no, o sea, me imagino que es un juego largo porque como tiene muchos unlockables, pero la verdad es que hasta ahora yo que soy bien ajeno a los roguelites y roguelikes, me parece bastante entretenido. No sé si es por el setting, tal vez, que igual hace click on me, ¿verdad? Toda la área de Vampire Hunters, pero siento que funciona muy bien. Creo que es eso, que es la parte de los idle games que a mí me gustan mucho, porque no los juego tan a menudo como debería, tal vez. Y la parte de vampiros, y como que usted sí tiene como ese control del movimiento, no sé, como que just clicks. Entonces, no sé, me gustó bastante.
Sí, se ha divertido, literal.
Igual creo que ya está como la versión 1.0 y subió de precio, pero eso creo que tal vez subía $5. No sé, sigue sin ser un juego caro.
$4, estoy viendo, digamos, ahorita tiene 20% de descuento.
Ah, imagínese. Bueno, pues sí, no es un juego caro. Entonces, hasta como para ver si a uno le gusta, siento que vale la pena, así como, vamos a ver qué tal. That's Vampire Survivors.
Recomendaciones, entonces.
Recomendaciones.
Mi recomendación, yo sé que a usted no le gusta Star Wars.
No.
Pero
fucking Star Wars.
Le va a gustar Andor. Andor es una serie que es de Star Wars, basada como una de esas películas que no son como, digamos, Star Wars es como una serie que tiene como episodio 1, episodio 2, episodio 3. Y después hay como otros spin-offs. Y una de esas películas spin-off tiene un personaje que ahora tiene una serie.
Y de ese spin-off salió otro personaje que también tiene una serie.
Probablemente. Sabemos, porque esta es una película de personas en guerra. Digamos, no se trata sobre la guerra, no es como soldados debajo en las trincheras. Uh-huh. Sino es como, sí, como la mayoría de cosas de Star Wars es como la rebelión. Pero es la historia de una persona que no cree en la rebelión, que está intentando tener su propia vida. Pero entiende, como al vivir en medio de un estado en guerra y como bajo la opresión imperial, tiene que aprender como a... Tal vez no tiene que aprender pero tiene como que tomar un lado eventualmente. Uh-huh. Y eso es Andor. Y es súper buena. Literalmente es como la mejor vara que ha salido Star Wars en toda la historia para mí. Y a mí antes me gustaba un montón Star Wars, como las películas. Pero eventualmente como que... Tal vez no me desenamoré, pero como que perdió la magia para mí.
Sí.
Y entonces salió Andor, no la quería ver. Y eventualmente alguien me dijo como... Sí, no, véala, digamos. Si usted como que soportó Mandalorian... Al menos, si soportó Mandalorian, esta le va a gustar. Porque a mí no me encantó Mandalorian. Uh-huh. Al final de la primera temporada. Pero entonces fue como... Sí, supongo que ya que vi algo no muy bueno, voy a ver algo recomendado. Es buenísimo. He rajado un seriezón. Las actuaciones son súper llenas de... profundidad, digamos. Trata sobre la perspectiva de este mae que se llama Andor, que está en un planeta y tiene como un background con la historia, pero también hay como, somos las acciones que él comete, tienen como repercusiones a lo largo de la galaxia. Entonces después está como un ángulo que es como a los buenos, por así decirlo, digamos, como la gente que está trabajando para la rebelión, cómo lo afecta, digamos, cómo funciona ese sistema. Y después está la gente del imperio, cómo están ellos como procesando esas partes, y son como tres actos distintos, pero todo está como interconectado, entonces como muy sutil, es como muy, es muy buena, es un seriezón. Y literal, es de esas varas que no tienen Jedi, no hay como los láseres, o sea, le disparan un láser y se muere, la gente no tiene como mala puntería, se siente como muy gutural,
real, digamos.
Como muy real. Es una buena serie, que nada más sucede que es en el mundo de Star Wars, y realmente siento que esa es como la peor parte que le puede haber tocado, porque mucha gente no la va a ver porque es de Star Wars, digamos.
Sí, digamos, yo no la pedía, porque es como, yo ocupo saber... Siento que pasaría como, ya no tiene como la mentalidad como con Marvel, por ejemplo, que es como, ocupo haber visto 17 películas, 3 series, como para entender el setting, contexto que ya, pues usted me dice que nada se importa.
Literalmente nada se importa. Como si usted la ve y nada la toma como a face value y dice como, estas son personas que han salido aquí y no. O algo que un amigo me dijo es que esta serie no tiene, tengo un mal presentimiento sobre eso, que es una área que dicen en todas las películas de Star Wars. Siempre es como, tengo un mal presentimiento sobre eso. Siento que esto es una mala idea. Ajá. Las personas en esta película, en esta serie, no saben que nada de eso pasa, ¿entiendes? Como todas las aventuras que los Jedi tienen y los Sith tienen y todas esas varas, a ellos literalmente no les importa. De hecho, están como intentando desconectarse activamente dentro de la serie, lo cual es muy gracioso. Pero aparte de la serie, no le importa.
Cool.
Sí, y aparte de las actuaciones de Diego Luna, fucking Diego Luna. Es que es esa vara, digamos. Hay muchas. Yo no tengo problemas como con las películas de Marvel, porque al menos las películas de Marvel son muy buenas para intentar convertir el cómic en world building. Y que los personajes tengan su propia historia, en lugar de hacer una película sobre un cómic, ¿entiendes? Entonces después somos Capitán América y el Soldado de Invierno y esas varas. Sí, obviamente pasó en un cómic, lo que sea, pero no se trataba sobre las varas que pasaron en el cómic. Es como, hey, si usted fuera ese soldado, en este mundo lo vamos a poner... Digamos, las películas de Marvel lo que intentaron decir fue, ¿cómo sería para una persona normal tener que como sufrir las responsabilidades de tener superpoderes? Y es algo que puedo decir que Marvel lo hizo muy bien. Y supongo que Marvel es de Disney y ahora Disney es de Star Wars, entonces todo es parte del mismo chiste.
Todos somos lo mismo.
Pero igual que lo que quiero decir es que, igual que Star Wars Cine Andor, siento que mucha gente con Daredevil me decía como, madre, ve hasta ahora, porque se trata sobre un detective que es ciego. Luego yo lo veía y digo, no, es Daredevil, como es un cómic que yo vi la serie animada en los 90. ¿Entiendes? Pero para mucha gente esa fue la única serie que vieron de todo el mundo Marvel, porque fue como, salió en Netflix y fue cool. That's it.
De hecho.
Y igual, digamos, igual que con The Mandalorian, siento yo. La primera temporada promete mucho, al menos Andor todavía está saliendo, sale un episodio cada miércoles y recomendadísima. Pero después me da miedo que en la segunda temporada sea como, ya aquí está Chewbacca y no es como,
Sí, eso es lo que le iba a decir, porque creo que como usted me ha recomendado Mandalorian como por lo mismo de que la puede ver sin nada y sé que ya después sale un montón de personajes del main universe, es como,
Sí, que fue lo que me desenamoró al final de la primera temporada, digamos. Pero Mandalorian sí era como, hey, es este personaje favorito de todo el mundo. Y también en estos últimos 2 años desde que salió Mandalorian, como generado resentimiento sobre todas las varas que Disney está haciendo, que es como, hey, ¿se acuerdan este mal que mató un montón de gente y es el malo de la película? Aquí están todos los motivos por los cuales es el bueno.
Sí. Actually, es que había que matar a esos chiquitos porque se iban a convertir en Sith. Entonces era el mal
común. Thanos no era malo, lo que pasa es que tenía un papá que lo agredía. Y es como, en Andor, literalmente, la primera vara que Andor hace es matar a alguien. Es como, ese mae no es bueno, no es malo. Ese mae está en medio de esta situación, ¿entiendes? Like, fuck off con sus buenos y sus malos. Y entonces, no sé, se siente como muy real. Es más, en lugar de esperarse que se termine la temporada de Andor, véala al día, ¿entiendes? Como, como han salido como 7 episodios, véala al día y después la puede ver hasta que se ponga mala. Y cuando se pone mala,
la otra, sí.
Porque yo con Mandalorian era como, Dino, la serie es buena, véala hasta el final de la primera temporada. Y al final de la primera temporada agregan como 3 o 4 personajes, literalmente como los últimos 4 capítulos, agregan como medio cast de una serie animada y no es como, madre, pero ¿por qué? Es como, aquí está Cody, aquí está Soka, y aquí está otro mae y Boba Fett y Luke Skywalker, y es como fucking Yoda falta, digamos, como el títere. Sí, tengo mucho, me gustaría decir que tengo mucha confianza que eso no va a pasar en Andor,
Pero uno nunca sabe.
Mi problema principal con Andor es que ya confirmaron la segunda temporada. Pero por otro lado, han salido, si no me equivoco, 7 u 8 capítulos y parece ser que van a ser como arcos de 3 episodios cada uno.
Ajá.
Y entonces al menos le puedo decir, vea los primeros 2 arcos, ¿entiendes? Como los primeros 6 episodios y son como 2 buenas películas que pasan en el universo de Star Wars. Pero sí puede como bloquear esa parte de su mente. Son muy buenas películas.
Son buenas películas. Es una serie de ciencia ficción, vamos a dejarlo ahí.
Exacto, es una serie de ciencia ficción. De hecho, no es el problema con Star Wars, que ahora no tiene nada de ciencia, es pura ficción.
Sí, me hace gracia como es eso, como la gente siempre, la pelea de Star Wars versus Star Trek, ¿verdad? Que bajado, o sea, Star Trek es la mejor serie de ciencia ficción y eso que yo no la he visto. Pero uno sabe que hay mucha ciencia, digamos, detrás de la historia. Y Star Wars es piu, piu, piu.
Un día estaba leyendo una hora sobre a la gente que hace las maquetas de Star Wars y Star Trek, como los modelos y todas las películas.
Ajá.
Y entonces sí, se supone que al final de cuentas Star Trek es súper ciencia ficción y hay un montón de matemática atrás de eso y Star Wars es nada más como las varas pasan en You Roll With. Pero para la gente que hace maquetas es como, sí, los de Star Wars es todo gris y tiene como textura.
Uh-huh.
Y Star Trek se supone que todas las naves son como del tamaño de 50 naves de Star Wars juntas. Entonces usted no puede ver nada de detalle. Entonces las texturas de las naves son súper como planas y tal vez tienen como cuadritos grises y blancos por ahí. And that's it. Usted no lo cuestiona. Entonces para ellos como trabajar en las dos series fue exactamente lo mismo. Excepto por el último como final pass de textura.
Casi lo mismo.
Pero si a fin de cuentas, vea Andor. That's mi recomendación. Y literalmente se la quería recomendar a usted porque sé que a usted no le gusta Star Wars. Y siento que a usted le gusta el primer arco. Like, that's redeeming.
Ok, I promise voy a ver primeros 3 capítulos, entonces, por lo menos.
Es todo lo que pido. Y después podemos ir a Star Wars Celebration, ¿no?
No. Yo la serie que quería recomendar es un anime. Se llama Ranking of Kings o Osama Rankingu.
No, por eso. Osama, no.
Digamos que es una serie que me había recomendado mi primo Gregory hace bastante rato y ya está. El problema fue este. Me la recomendó el anime, pero yo soy súper vago para ver anime. Entonces yo, no, voy a buscar el manga. No pasa nada. Entonces es como que había tenido issues ahí bajando el manga. Ya un día me dije, ya, bueno, ya lo bajé, ahora sí lo voy a empezar a leer. Y donde me di cuenta estaba como de capítulo 1 al 60 del manga. Y después pasaba un gap y seguía como el 150 y pico. Y yo, madre, qué diablos, vamos a buscar. Y así como creo que no está en inglés ahí aún oficial. Entonces la gente que lo estuvo traduciendo, diferente, ¿verdad? Un fansub, fan translation sería. Y empezaron a traducirlo en el primer episodio, llegaron muy bien fuera del 60, salió el anime y el anime cubre como casi todo el manga. Todo lo más fue como, yeah, fuck this, no vamos a seguir traduciéndolo, vamos a traducir lo que no está animado. Entonces lo dejaron botado básicamente. Y creo que es el que lo estaba traduciendo, nada, lo dejó botado. Y otra gente fue como, ok, vamos a acabar el proyecto, pero lo vamos a empezar donde quedó el anime y nos da presa de volvernos. Entonces quedó ese gap en el manga sin traducir en inglés por ahora, digamos. Entonces yo voy a tener que ver el anime, digamos, no hay de otra. Entonces ya me puse a verlo, pero pucha, me gustó un montón. Tiene una temporada, obviamente, son 17, no, creo que eran 27 capítulos o 24, no me acuerdo, por ahí eran 20 algo.
Ya son como 50 capítulos del manga.
No, son como 150 capítulos del manga. Entonces hay partes donde usted siente que el anime va super plado, pues supongo que es por eso, por el estilo de cómo lo hicieron. Pero nunca se siente como que usted omita en partes, como que todo lo que pasa en el anime es importante, digamos. Lo cual es cool. Y digamos, es como la historia de un chamaquillo, como no sé cuántos años tiene, parece como 10 años, súper, súper chiquitillo, que es sordomudo y es el príncipe en un reino. Entonces el carajillo como que se... básicamente es así como que el reino de todo el mundo es como, déjelo, que haga lo que quiera, básicamente. Es como que la misma gente del reino es como, digamos, este man jamás va a ser como rey, ¿verdad? Que el tata supuestamente era todo pichudo.
Sí, no puede hacer daño, digamos, porque es...
Sí, como es sordomudo, es como dice, jamás va a ser igual de cool, etc. Entonces el carajillo se conoce como un bichillo que es como una sombra, que creo que se llama Kage, porque of course, ¿verdad? Y el chinchillo ese, el como que él logra entender lo que él le dice, como que él siente como el meaning de las palabras de la gente, digamos. Entonces el mal entiende, o sea, que es como, ma, usted me puede entender a mí, y él le puede entender al bichillo porque él logra leer, él sabe leer los labios. Entonces como decir, la primera persona con la que puede tener como una comunicación así one on one legal. Entonces como que el bichillo es como una pinta, entonces pues, yo como que empieza a aprovechar del mal, raro de la ropa, pero ya después como que le da curiosidad y ya como que va a ver y se da cuenta que el carajillo en realidad y con como que él se hace pasar así como que se ve todo simpatiquillo, buena gente, el chiquillo, en realidad el mae por dentro está sufriendo un montón porque ahí sabe que la gente no lo ve como un posible rey, a pesar de que el tata siempre le dice eso, como, usted va a ser el rey, etcétera, ¿verdad? Y como que de ahí empieza, ya se muere el rey, spoilers, porque el rey empieza enfermo, ¿verdad? Y él tiene un hermanastro, porque la mamá de él se muere al principio de la serie, o sea, no se da cuenta que está muerta de empieza. Entonces como que la misma council, digamos, del reino, en lugar del el rey dijo que él iba a ser el sucesor.
Ajá.
Pero el council decide como ignorar eso y pues cogen al hermanastro como rey.
Ajá.
Entonces ya ahí como que el chamaquillo decide como que él sí sabe hablar señas, ¿verdad? Entonces,
reclamar su trono.
No, en realidad lo que el mae decide es como irse, o sea, como voy a ir a explorar y hacerme cool, digamos, como seguir el deseo de mi padre, ¿verdad? Ser un rey. Y como que la historia ahí empieza como a bifurcarse.
Convertirme en rey. Ajá, ok.
Sí. Entonces usted tiene como por un lado el chamaquillo este como en su aventura que anda con otros dos caballeros y después en el reino empiezan a pasar cosas y ya usted se da cuenta que hay como una influencia ahí detrás como que está moviendo las cosas para que quedara este chamaquillo el rey y como que ahí como que la serie empieza muy como inocente, así es el chiquito que quiere ser rey, pero empiezan a pasar un montón de cosas así behind the scenes, bueno, entonces se da cuenta, ¿verdad? Que hay como un montón de manipulación en el reino, hay como toda una historia detrás del rey y es como lo chiva, como que usted empieza, es como si está el chamaquillo, está el tata y el tata es un gigante, digamos, se supone, entonces ya después se da cuenta la historia del tata que es un gigante, que iba a ser rey, es como todo interesante, hay como un caballero que es el que cuida a la reina, que es así como después de un capítulo le cuentan la historia, así como que el mae era la mano derecha del rey y el mae lo asignó a que fuera el guardaespaldas de la reina y como el mae pasó de estar así como enojado por la situación a empezar a valorar a la reina por lo que es y ya como que el mae le gustó su puesto y hay otro mae que es así el mejor espadachín, que es el que está entrenando al chamaquillo por el principio y ya como que cuenta la historia del mae, cómo fue que el mae empezó a entrenarlo, cómo es que el mae ya aprendió a hablar en señas con el chiquillo y todo, entonces como que le meten un montón de historias y como cada uno de los personajes que está al principio nada más, como que los primeros dos episodios es como así, ese es el council del reino y ya, fuck you. Y ya después empiezas a explorar cada uno de los personajes, es súper cool, es como que el mundo crece un montón, tiene un montón de lore, así como que, y con el mundo hay bestias, hay dioses, y después explican ahí toda la historia de los dioses contra los humanos y todo, entonces así como que se expande un montón, es como súper interesante, digamos. Entonces sí, es como una serie que uno como ve los dibujos, pues son dibujos muy simples, y es como, sí, es una serie, uno, con verla yo pensaría que es como un tipo de Doraemon, ¿verdad? Es como, es una historia chiquita ahí, creciendo y haciendo amigos y nada, no, es súper profunda, la puta.
Sí, esa fue mi primera impresión, pero después vi las sombras y me recordaron a las sombras de Full Metal Alchemist.
Ajá.
Y fue como, ok, sí, no confío en esas cosas.
Igual la historia es muy lighthearted porque el chiquillo es como todo un pan de Dios, pero, o sea, sí tiene sus temas darks, digamos. Entonces, y no es como que sea gore ni nada por el estilo, pero trata muy bien temas ya más adultos que uno tal vez no esperaba por el estilo de dibujo, digamos.
Uh-huh. Entonces, sí, buena, creo que sí. Me voy a sentar a verla.
Y yo que no soy como mucho de ver anime, esa sí me lo tiré como en 4 días, tal vez, porque sí estaba bien enganchado.
Sí, digamos que you had me a political thriller.
Sí, exacto, es que sí, es muy buen political thriller, la verdad. Y bueno, okay. Creo que entonces con eso estamos por el episodio de hoy.
Y
como siempre, ¿no? Gracias por escucharnos. Como siempre saben que la info está en juegosdemanos.com. A mí me encuentran en Twitch y Twitter como ManejenCR.
Y en todas partes como mismo.
Muchas gracias de nuevo por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.
Bye bye.